Informativo Leganenses.
Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del 3 de diciembre del 2010 del Informativo Leganés. Es un informativo dedicado o dirigido por personas de Leganés, para los vecinos de Leganés y con noticias de Leganés. Somos el Informativo Leganés, es producido por la emisora comunitaria de Leganés con Raúl, que es nuestro técnico, que por ahí estará. También tenemos a Nene, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis?
Y Ricardo, que también nos acompañará en este ratito. Comenzamos con nuestro informativo. Las primeras noticias tienen que ver con algunas de las entrevistas que tenemos para el día de hoy, y es que hablamos con algunas asociaciones de aquí de Leganés, porque hoy, día 3 de diciembre, es el Día Internacional de la Discapacidad o del Discapacitado.
También tenemos una noticia de la Federación Local de Asociación de Vecinos de Leganés, que entrega 13.356.000 firmas en la Comunidad Autónoma de Madrid.
Los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT de la comarca de Unión Comarcal Sur montan un acto público en Fuenlabrada.
Y también nos llega sobre la concentración contra la privatización y de la sanidad y contra el copago.
Hablaremos también de una de las actividades más relevantes de la vida cultural leganese, que es la Silla de Oro de la Fortuna, el festival flamenco por excelencia.
Y desde Ciudadanos por el Cambio nos traen una noticia. Vamos a contar mentiras sobre las estadísticas. Según una encuesta, el 91% de la ciudadanía sabe que el alcalde es Rafael Gómez Montoya. Luego ampliamos.
Comenzamos. Y comenzamos con un comunicado de prensa de la Unión Comarcal Sur, de Comisiones Obreras y la Unión Comarcal Suroeste de UGT, que convocaron un acto público en Fuenlabrada para presentar la campaña de movilización Recuperar Derechos, Defender el Estado Social, convocada en todo el Estado español por ambas organizaciones sindicales. En este acto, en el que se contó con la presencia de los secretarios generales de las dos unidades comarcales y de dos miembros de las comisiones ejecutivas de Comisiones y UGT, se expondrían las alternativas sindicales propuestas tanto en el ámbito de la comunidad como en el Estado con respecto a la crisis.
La Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés, después de una intensa campaña de denuncia en la calle, realizando asambleas en todos los barrios de Leganés, acompañado de una masiva recogida de firmas denunciando el incumplimiento y los retrasos en la puesta en marcha de la Ley de Dependencia por el Gobierno de la CAN, así como la necesidad de crear residencias de gestión pública en nuestro municipio y aumentar el número de centros de día. El día 28 de octubre, una delegación de federaciones de asociaciones de vecinos de Leganés se desplazaron hasta la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma de Madrid para entregarles e intentar reunirse con algunos representantes de la consejería, que les fue imposible ya que se negaron a recibirlos y realizaron la entrega de firmas por el registro de entrada de dicha consejería. Luego, posteriormente, el día 25 de noviembre, se reunían con representantes de los grupos parlamentarios de PSOE, Izquierda Unida y de la Asamblea de Madrid, a las que igualmente hacían entrega de las 13.356 firmas recogidas y le mostraron la preocupación por la falta de desarrollo que nuestro municipio está teniendo a la Ley de Dependencia, así como el que todas las residencias en Leganés sean de gestión privada, con unas tarifas entre 1.600 y 2.000 euros, lo que las hacen inaccesibles para la mayoría de los vecinos de Leganés. Respecto a los centros de día, consideran que son escasos y se necesitarían construir algunos más, indicándoles que uno de ellos podría ubicarse en los solares del Santa Isabel, el antiguo psiquiátrico de Leganés. Los representantes de PSOE e Izquierda Unida se comprometieron a realizar una pregunta en la asamblea.
Hoy es el Día Internacional de Discapacitado y Leganés celebra la tercera semana de discapacidad. Los actos están organizados por el área de discapacidad enmarcada dentro de la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Leganés, que presenta esta tercera semana de la discapacidad que comenzó el pasado lunes. Desde este lunes hasta el día de hoy, día 3 de diciembre, se realizaron actividades culturales y deportivas con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hay que decir que en este informativo vamos a hablar ahora con Laura Fernández de la asociación ACISE y con Araceli Carrillo de la asociación Salud Alternativa de Vida, que nos hablan de la discapacidad y las enfermedades y todo lo que tiene que ver con las personas que más problemas tienen para integrarse en nuestra sociedad. Bueno, pues como todos los viernes, seguimos con más testimonios, más personas, más entrevistas. Hoy es día 3 de diciembre de 2010. Hoy es el Día Internacional de la Discapacidad. Hablamos con Laura Fernández, que es la coordinadora de ocio de la asociación ACISE. Muy buenas tardes, Laura.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? En principio, ¿cómo se celebra este Día de la Discapacidad? Si se puede celebrar de alguna manera.
Pues, bueno, mira, yo te puedo contar nuestra experiencia. Justo esta mañana hemos tenido una gincana deportiva adaptada a todos los públicos y, bueno, pues la hemos festejado así, celebrándolo de manera que podamos participar todos en cualquier prueba.
ACISE es una asociación que lleva muchísimo tiempo aquí en Leganés. ¿Tú llevas trabajando también muchísimo tiempo?
Pues mira, yo este es el tercer año que estoy aquí trabajando en la entidad. Estuve otros dos antes en el mismo grupo de ocio como voluntaria, así que bueno, voy por el quinto año ya.
Muy bien. En principio, la discapacidad es un fenómeno que en principio todo el mundo tenemos que tenernos en cuenta, porque la discapacidad no solamente de las personas físicas, las personas psíquicas. ACISE trabaja con un colectivo que tiene discapacidad psíquica, ¿verdad?
Sí, ACISE es un servicio de ocio que trabaja con personas con discapacidad intelectual. De todos modos, obviamente hay muchas personas que, aparte de la discapacidad intelectual, también tienen una discapacidad física o incluso sensorial. Entonces, bueno, que la finalidad del servicio de ocio es que puedan participar todas las personas independientemente de la discapacidad. Pero sí, la mayoría es de discapacidad intelectual.
Que la asociación está soportada o, sobre todo, avalada por los familiares de estas personas con estas discapacidades.
Sí, la asociación en un momento, hace pues 30, 35 años, nació como una asociación de familias y es un poco la base. Con el tiempo todo se va un poco pues profesionalizando y se van creando sectores que antes no había. Y ahora mismo el servicio de ocio está bastante ampliado en cuanto a profesionales, que trabajan solo para una actividad en concreto, para una misión en concreto, aunque siempre la última decisión, claro, pues la junta directiva y demás, que son todas familias.
En ACISE, en el día de hoy habéis celebrado una gincana, ¿verdad?, deportiva, lo has dicho tú antes, pero ¿qué actividades habitualmente hacéis durante todo el año? Porque hay que darles un contenido y un alimento a estas personas con esta discapacidad. Entiendo que, pues, en tu caso como trabajador, como profesional y supongo que tus compañeros, estaráis dándoles contenidos continuamente para que estas personas pues llenen su día a día, ¿no?
Sí, bueno, pues como te comento, ACISE es una asociación destinada a lo que es al ámbito del ocio. Entonces, toda la ejecución de nuestras actividades va toda relacionada con el mismo. Pues tenemos programa de ocio compartido como tal, que es casi el más interesante de cara a la inclusión social, al contacto con el entorno, con el medio. Y luego, aparte, tenemos programa deportivo, tenemos equipos de fútbol y baloncesto, tenemos programa de cultura, que tenemos actividades pues como a lo mejor baile, expresión corporal, radio, tenemos tai chi, actividades un poco pues en función de la demanda. Y luego tenemos pues además programa de voluntariado, con el que atendemos al voluntariado, pero obviamente al final el receptor es la persona con discapacidad a la que acompaña, y también es una herramienta muy útil para que tenga contacto con la sociedad.
¿Cuántas personas estáis atendiendo en ATIS en este caso?
Pues mira, ahora mismo tenemos el director de ocio, luego estamos las coordinadoras, que es Esther Jiménez y yo, y somos cuatro monitoras de ocio compartido, son un monitor de ocio inclusivo, es otro para el baile, otro para el tai chi. Entonces, todas estas actividades que te digo tienen un profesional encargado de ello.
¿Y el colectivo?
Al final estaremos como 10, 15 personas.
¿Y el colectivo que atendéis, de cuánta población estamos hablando?
Ajá. El colectivo, bueno, pues solamente el grupo de ocio compartido estamos hablando de 64 personas. Podemos estar hablando alrededor de 150 personas, más o menos 200.
Ajá. A ti se supongo que recibe apoyo de instituciones públicas, de administraciones públicas y también de las aportaciones de los familiares.
Sí, eso es. Tenemos, sí, aparte, pues yo qué sé, pues la típica, obras sociales y demás subvenciones públicas. Y luego, claro, las cuotas de participación, que muchas veces, pues eso, cubren simplemente los gastos generados si salimos a tomar algo, si salimos a un cine, si salimos a una bolera. Cubren simplemente el gasto generado por el chaval.
¿Qué cosas estarían todavía faltando en la sociedad, o así a tu criterio, para que la discapacidad todavía tenga mayor presencia, mayor respeto y mayor interés por parte de las personas que no somos discapacitados?
Bueno, pues mira, ahí te voy a comentar que creo que lo único que nos falta es conocimiento. Desde las entidades, muchas veces, quizá por la protección, tanto las entidades como las familias, hemos querido aislar a este colectivo y hemos pensado que la mejora es salir a la calle, que nos conozcan, que nos vean, pero tampoco como algo, como un escaparate, ¿no? Creemos que hay que interactuar con la gente nos tiene que conocer, tiene que saber que no somos tan distintos, que en definitiva todos somos muy distintos, ¿no? Y que al final no consiste en aprender a tratar con las personas con discapacidad, sino con cada una de esas personas, porque no con todas se trata igual que con las personas que supuestamente no tenemos discapacidad, pues no hay una manera correcta o muy concreta de tratar a todos.
Sí, entiendo que lo que estás diciendo básicamente es que hay que tratar a las personas con sus nombres y sus apellidos, independientemente de su diversidad, y tratando su diversidad como yo soy diverso de ti o tú eres diverso de una persona con discapacidad. O sea, cada uno somos diferentes, con nuestras limitaciones y nuestras potencialidades, ¿no? Sería ese un poco la forma de tratamiento de cualquier persona, sea del color, de las posibilidades, discapacidades que tuviera o de sus potencialidades o sus capacidades, ¿no? Sería ese un poco la forma y la fórmula más indicada para poder tratarnos todos en general.
Eso es, sí.
Muy bien, pues es una forma también de celebrarlo y una forma también de entenderlo. Hay que decir que Laura Fernández, ha estado por aquí en los estudios en alguna ocasión con el grupo de radio, que viene haciendo también radio aquí en esta emisora. Víctor Zabaleta, y un saludo para él y para ti también. Y que damos la enhorabuena y que tengáis muchos éxitos con respecto a estas actividades y sobre todo de que lo que estáis proponiendo es una normalización de lo que sería la vida en común, en convivencia con las personas diversas que somos todos, y que hay unas personas en concreto que pues tienen una discapacidad intelectual, sensorial, física, y que hoy es, siendo el Día Internacional de la Discapacidad, vosotros habéis hecho una gincana deportiva y que ha habido mucha gente, ha habido muchos padres, ha habido mucha asistencia.
Pues la verdad es que sí, mira, hoy estábamos dando de hacer la contabilización total porque no sabemos cuánta gente ha podido ver. Pero te hablo de a lo mejor 10, 15 entidades distintas, grupos de entre 15 y 20 personas, todos de discapacidad. Y luego han colaborado pues módulos, bueno, ciclos de grado superior creo que se llaman ahora, como el TAFAT y el TASOC, de aquí de Leganés, el Luis Vives me parece que era uno de los institutos, y el otro no recuerdo el nombre. Pero también ha estado colaborando y gente de aquí de la Fundación García Gil, tanto de la parte de Leganés, bueno, es del grupo más, Leganés como Móstoles, Afandem. Hemos podido juntarnos ahí, yo no sé, pero una bestialidad de personas.
Bueno, pues en cualquier caso, Laura, agradecemos que ese trabajo de los profesionales, de los familiares y, por supuesto, de las personas que hoy celebran lo que es el Día Internacional de la Discapacidad, pues que no tengamos que celebrarlo, sino que sean todos los días normales, todos los días dirigidos hacia una serie de personas que son diversas y que pueden ser diferentes, pero tienen tanto derecho como para disfrutar de su ocio, de tener la misma forma de disfrutar como la tenemos los demás. Gracias, Laura, por atendernos. Laura Fernández, coordinadora de ocio de la asociación ACISSE, de aquí de Leganés. Muchas gracias, Laura, y esperamos escucharnos en otra ocasión.
Vale, muy bien. Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Laura.
Informativo Leganenses.
Araceli Carrillo, que está con nosotros. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ella nos va a hablar un poco de esto de ASAF. Está dirigida a un colectivo muy concretito, que es las personas con problemas de salud mental. ¿ASAF qué es?
Pues ASAP es un grupo de personas que hace ya 21 años decidieron unirse para mejorar la situación de las personas que tienen algún problema de salud mental. Está formado pues por familiares de personas con enfermedad, los propios usuarios, y bueno, pues luego también tenemos algún colaborador, algunas personas que trabajan con nosotros, voluntarios. Somos ya casi una gran familia, ¿no?
Porque en un día como hoy, Día Internacional de Discapacidad, se entiende que la salud mental es una discapacidad, está claro que es una enfermedad, pero estas personas tienen discapacidad para habilidades sociales o habilidades personales, o ¿qué discapacidades tienen concretamente? ¿O simplemente son personas con problemas?
Bueno, sí, son personas que tienen algún problema, como hemos dicho antes, de salud mental, ¿no? Entonces, ahora que está tan de moda el cambiar los términos y que también andamos un poco detrás de cambiar el término discapacidad por personas que tienen otras capacidades diferentes, ¿no? Porque la persona que tiene una discapacidad, sí, no es que tenga una discapacidad, puede tener otra capacidad distinta a otra que puede ser perfectamente válida, ¿no? Uh-huh. Pues lo mismo pasa con las personas que tienen problemas de salud mental. A lo mejor pueden ser en algo de su vida, pues a lo mejor, no sé, por su medicación, tener algún problema más que cualquier persona que no tenga una medicación o que no tenga esta enfermedad, pero luego pueden ser perfectamente capaces en otras facetas, ¿no? Incluso mejor que cualquier persona que no esté considerada como discapacidad, ¿no?
Entiendo
como
que,
discapacitado.
Claro, máxime que habitualmente nos referimos a las personas con discapacidad como enfocándonos o ponemos el foco en su discapacidad y no,
claro,
en las,
claro.
No en las capacidades que pueda tener.
Claro, porque no vemos el que bueno, que sí, tienen podemos tener un problema, pueden tener un problema, pero en el fondo son unas personas. Entonces sí, pueden tener una parte de su persona pues con problemas, ¿no? Como pueda tener una discapacidad auditiva o visual, pero sin embargo luego pueden tener unas habilidades que superan muy con mucho a cualquier persona que no tiene esa discapacidad. Así que yo pienso que hay que cambiar lo de discapacidad por capacidades diferentes, ¿no?
Ya. Yeah.
De hecho, sí, eso es el nombre que se está cogiendo, ¿no?
Claro.
Que hablan de distintos funcionales, ¿no? Es una palabra que
claro,
yo he oído.
Es que estamos viendo, como tú dices, a la persona con una discapacidad solamente por su discapacidad. O sea, tú a mí no me veas porque tengo un problema de salud mental, no me veas porque tengo un problema que no oigo, ¿no? Tú mírame en mi conjunto, porque yo, a lo mejor ese problema que sí me limita, en cierta forma me limita, pues me limitan ese campo de no oír o de no ver, pero en los demás supero con mucho a otras personas, ¿no?
Araceli, hace tal vez un año hablamos contigo, hablando también de este tema, y nos hacías mención a que te parecía muy, muy adecuado hablar de personas con problemas de salud mental, no hablar ni de enfermo, ni de hablar de personas. Bueno, no sé, ahora mismo no se me ocurren otros términos, ¿no?
Y no, sí, bueno, lo de enfermo mental ya digamos que es un término suave, ¿no? Porque se te puede ocurrir cualquier cosa que a veces oyes,
claro.
Que es que hasta nos chirría, ¿no?
Ya. Sobre todo todavía que tenemos esta sociedad tenemos todavía ciertas resistencias a cambiar los términos y vosotros estáis hablando de personas, que eso es lo que importa,
sí.
¿No? Hablar siempre
sí.
De personas, los familiares de personas que tienen unos problemas, como yo puedo tener problemas económicos, o otro puede tener problemas laborales, o puede tener problemas familiares, otros laborales, pero hay otras personas que tienen problemas de salud, y en este caso de salud mental, en este caso, o sea, simplemente son personas que tienen esos problemas, ¿no? ¿En qué puede afectar estos problemas? Supongo que en todas las facetas de la vida, ¿no? O sea, la salud mental es algo que puede pues condicionar un poco simplemente el hecho de moverse por el mundo, ¿no? Con la familia, con el trabajo. ¿Qué esfuerzos tenéis vosotros para que esas personas tengan mayores facilidades?
Pues mira, nosotros lo que queremos dar sobre todo es mucho apoyo. O sea, las personas con enfermedad mental no solamente necesitan un tratamiento farmacológico, que lo necesitan, ¿no? Que está claro que necesita una medicación como también necesita cualquier otra enfermedad, ¿no? Pero las personas con enfermedad mental necesitan tal vez un poco más de apoyo, ¿no? Son unas personas que por sufrir esta enfermedad que está pues muy mal vista desde hace mucho tiempo, sienten y en ellos mismos, pues el rechazo que pueda tener la sociedad, ¿no? Es eso como que les aparta, como que siempre lo tienen ahí o lo tenemos ahí muy muy latente, ¿no? Entonces nosotros lo que damos es pues apoyo, cariño, pues ese apoyo para ese impulso que a lo mejor a veces necesitan, porque es verdad que la enfermedad mental esta enfermedad limita, ¿no? Limita, pues puede limitar bien por sus síntomas, también puede limitar por su medicación, ¿no? Pero por eso hay que apoyarles, ¿no? Como otra enfermedad cualquiera también necesita apoyos, pues aquí hace falta estar apoyándolos para que en un momento dado, pues las personas puedan salir de sus bloqueos y puedan tener una vida, pues casi normalizada, ¿no? De hecho, nos encontramos cada vez más, afortunadamente, que debido a todos estos tratamientos de rehabilitación, que afortunadamente cada vez son más, aunque todavía son muy escasos, pues pueden llegar a tener una vida normalizada casi al 100%, ¿no? Tienes tus apoyos, tienes tu trabajo, ya también tienes en muchos casos tu pareja, ¿no? Y esto hace pues que puedas tener una vida plena, ¿no? Porque el que tengas una enfermedad mental no tiene por qué limitarte en otros aspectos que está muy limitado sobre todo por el rechazo, ¿no? Entonces nosotros, ya te digo, insisto en que potenciamos mucho el apoyo, el escuchar, pues eso, básicamente en estar ahí, ¿no? En estar ahí para servir de refugio pues a quien nos necesite en algún momento, ¿no?
Concretamente, ¿qué tipo de, no sé, de actividades o cómo hacéis ese apoyo? ¿Qué cosas son las que hace la asociación?
Pues mira, nosotros tenemos, para las familias tenemos grupos de apoyo, tenemos también escuelas de familia, porque es una enfermedad que tienes que aprender, ¿no? Igual que la propia persona que la padece, pues tiene que aprender y conocer su enfermedad, porque es muy diferente a otra, ¿no? Tú, por ejemplo, tienes una enfermedad que te duele, yo no sé el qué, la cabeza, pues puedes identificarlo con un dolor. La enfermedad mental es más difícil de identificar, con lo cual las personas que la padecen tienen que entender, saber, estar enseñadas, conocer su enfermedad para poder mejor manejarla, ¿no? Pues igualmente pasa con las familias. Las familias se encuentran con una enfermedad que desconocen, en muchos casos de la que han estado apartados, e incluso como el resto de la sociedad, hasta que no la conoce, huía y tenía miedo, y entonces necesitan de ese aprendizaje, necesitan conocer qué es lo que pasa a su familiar, cómo pueden mejor ayudarle, cómo pueden apoyarle. Todo esto nosotros desde la asociación, con nuestros grupos y nuestras escuelas, pues tratamos un poco de dirigirlo. Y luego tenemos una serie de actividades pues que van encaminadas pues a un poco a la formación, al ocio. Tenemos un teatro, que además es un teatro terapéutico y viene muy bien para expresar emociones, porque estas personas necesitan, son un poco todos muy dados a no contar, a no hablar, a no expresar sus sentimientos, y bueno, pues a través del teatro se puede muy bien expresar sentimientos. Tenemos un taller de creación literaria que va también en la misma línea. Tenemos un taller de costura, tenemos un taller de informática, tenemos fútbol, tenemos baloncesto, tenemos el taller de radio, que es estupendo y que de aquí aprovecho para daros las gracias. Bueno, tenemos pues muchas actividades para tratar de estar todos juntos, de estar todos unidos y de que todos juntos darnos apoyo, ¿no?
Pues desde luego actividades no faltan, ¿eh? No creo que os aburráis.
Bueno,
¿eh?
Mucha más que es una novedad, pero que es la ristra.
Una cosa más, para este tipo de personas, ¿no? Con estos problemas, ¿será a lo mejor difícil que se arrimen hasta la asociación o sí lo tenéis fácil contactar con la gente que tiene estos problemas de salud?
Mira, yo creo que yo siempre, de momento siempre lo digo y creo que por mucho tiempo seguiré diciéndolo. Uno de los mayores problemas que tenemos las personas que estamos trabajando y luchando por mejorar la salud mental en general, los recursos y tal, es que las propias personas que tienen esa enfermedad mental todavía, lo entiendo, puedo entenderlo perfectamente, todavía no son capaces de dar un paso y decir, yo tengo una enfermedad mental o un problema de salud mental, mi familiar tiene un problema de salud mental y aquí estoy y no me voy a esconder. Todavía tenemos que salir del armario, todavía tenemos mucho miedo y ya te digo que es entendible, ¿no? Porque, por otro lado, hay mucha gente que sufre el rechazo, ¿no? Que siempre está diciendo, hay que dirá a los vecinos cuando se enteren, no sé qué. Entonces, hay mucha gente que todavía oculta esto, ¿no? Entonces, dificulta mucho, como claro, está oculto, la gente no sale, no se acerca a las asociaciones, no se acerca pues a donde puedan darle apoyo, ¿no? Con lo cual, encima, no están mejorando, que por otra parte también están el querer ocultar que tienes este problema te está perjudicando, ¿no? Porque no te abres a la gente, no te abres a decirlo y eso, aunque no lo creas, es un perjuicio. Con lo cual, es difícil que la gente venga a las asociaciones porque aún no quieren ver la enfermedad.
De todas maneras, yo creo que tal como está configurada la sociedad en el siglo XXI, la rapidez, este estrés que nosotros vivimos, la enfermedad mental, hasta que no está diagnosticada, hay muchas personas con depresiones, con una serie de estrés, con que al final le afecta y la salud mental, como dices tú, se oculta, se esconde, y que hay personas que al final lo pasan mal, porque ya hay que hablar de diagnósticos un poco más severos, de tipo esquizofrenias o psicosis o cosas de ese estilo, pero que están más a la orden del día de lo que parece. Las bajas psicológicas de muchos trabajadores que sufren en sus empleos maltratos, aquellas personas que, mujeres por ejemplo, que su pareja también sufren maltratos psicológicos, que al final eso desencadena también unos condicionantes mentales que al final la persona se siente afectada, y eso se esconde en general, y realmente visualmente no se ve, porque claro, la persona que tiene discapacidad sensorial se sabe, cuando tiene una discapacidad física se nota, y cuando una persona tiene discapacidad intelectual también se nota, pero una discapacidad o una enfermedad mental no se nota y no se ve, y por eso también se oculta. Entiendo que es más difícil, y sobre todo sacar a luz, porque la gente suele etiquetarlo como esta persona está mal de la cabeza, o está loco, claro, o está mal, o algo así, ¿no? Entonces la gente, es por eso se suele ocultar. Cuando normalmente creo que hay la depresión como una enfermedad de la falta de alimento emocional, por así decirlo, de la satisfacción, este mundo tan insatisfecho, pues yo creo que es una de las depresiones, una de las enfermedades del futuro, del presente, de las más corrientes, que es la depresión, y seguro que vosotros tenéis en vuestra asociación mucha gente que es con mucha depresión, entiendo, ¿no?
No.
No, no tenéis depresiones.
En la asociación no tenemos depresión, porque alguna vez viene alguno con depresión, pero dice, uy, no, yo estoy mucho mejor que estos. La gente no sabe que una depresión es una enfermedad muy grave.
Sí, sí.
¿Sabes?
Pero además,
entonces, incluso la gente que tiene depresión, pues nosotros en nuestra asociación tenemos personas con trastorno bipolar, tenemos personas con esquizofrenia, que claro, vuelves otra vez a lo mismo. Todos son personas, entonces no quita que dentro de ellos alguno en algún momento tenga una depresión, como la puedo tener yo cualquiera, ¿no? Pero vamos, no es depresión, ¿sabes? Pero que la gente no es consciente de, por ejemplo, una depresión puede ser una enfermedad muy grave, sí. Pero que te puede llevar hasta la muerte, ¿no? Entonces, eso no lo puedes ocultar, no vale que te metas ahí en casa y no salgas, ¿no? Pero aún así, fíjate, la gente es más tendente todavía a decir tengo una depresión que tengo algún problema más grave, o de una enfermedad mental grave, de las que podemos llamar siempre grave y crónica, ¿no? Que son estas que nosotros normalmente o habitualmente trabajamos, ¿no? O sea, que con decirte eso, pero vamos, yo creo esto, o sea, yo no creo, es que es así, la gente todavía lo oculta que tiene una persona con un problema de salud mental en casa, tanto familiar como el propio afectado, y eso pues hace daño porque además te resta fuerzas, ¿no?, a la hora de luchar, de reclamar derechos, de reclamar recursos, pues no se está viendo la cantidad de personas que hay, ¿no?, no se ve, parece que son menos, cuando en realidad son muchas.
¿Cómo buscan?
Y luego eso es una cosa que pienso yo también, y yo creo que es totalmente cierta, y tampoco creo que me equivoque, aunque no que siempre esté en posesión de la verdad, pero yo creo que la mejor integración, porque todo esto pasa, el rechazo, esto, la gente que no diga que quiere salir o que tiene una enfermedad, es por el rechazo que va a sentir, ¿no?, por miedo al rechazo. Pero es que da la casualidad que yo creo que contra más personas que tienen un problema de salud mental dijeran yo tengo un problema de salud mental, mucho más refería el rechazo, porque la gente se daría cuenta que dice, joder, pero si es que esta persona que me está diciendo que tiene un problema de salud mental, pero si es que está perfectamente como yo, si es que es la persona más amable del mundo, vamos, el mucho más amable que cualquier otro, que no le pase nada, súper bien, majo, no da ningún problema, le conozco de toda la vida y tal, ¿no? O sea, que el que se vea a estas personas es la mejor integración que se puede hacer.
Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Como todo lo que nos suena extraño siempre nos parece que va, lo que no conocer de cerca.
Estamos acostumbrados a decir, oh, qué horror, ¿cómo vemos a las personas con enfermedad mental? Por los medios de comunicación, cuando pasa algo, que por desgracia y por falta de recursos pasa, entonces los medios de comunicación le dan un bombo que te puede morir. A todas horas lo tenemos, por la mañana, mediodía, por la noche, bla, bla, bla. Entonces, claro, la gente tiene una idea de las personas con problemas de salud mental por la que ve por los medios. Pero es que esa no es, porque eso es un porcentaje mínimo. Eso es un porcentaje mínimo. Es todo lo contrario. Son personas sensibles, débiles, en la mayoría con miedo con miedo al otro, con miedo a qué me van a hacer, por miedo a que alguien me pueda hacer algo, ¿no? O sea, que es todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces, o eso se ve, y obviamente todo el mundo puede saber cómo son las personas con problemas de salud mental, o la integración costará.
Sí, como yo es lo que te digo, como en todas las fases de la vida, en todas las etapas de, no sé, de migrantes, o en cualquiera de todas estas zonas que no conoces bien y siempre se les toma como, ay, qué peligrosos son, o qué, y en cuanto conoces a alguien, dices, bueno, pues sí, es una persona, primero, ¿no? Claro. Y es una persona normal, como los demás, uh-huh. Ya está, no tiene más. Te quería preguntar antes, ¿cómo hace la asociación para llegar hasta la gente que pueda tener los problemas de salud mental, para que pueda conoceros, ¿sabes? No sé qué medios tenéis para que la gente se acerque. Sobre todo, te lo pregunto, para los tímidos, ¿sabes? Cuando alguien dice, ah, pues me gustaría acercarme, pero no sé cómo, no sé qué medios tienen para ir conociéndoos y poder llegar y saber algo más de vosotros.
Tenemos nuestra página web, que se llama saf.org.es, que ahí está puesto todo lo que trabajamos, y tenemos todos nuestros contactos, que cualquier persona puede llegar hasta ahí. El programa de la radio también da bastante difusión a lo que hacemos. Luego tenemos información en como básicamente trabajamos con Leganés y Fuenlabrada, pues en los centros de salud mental, tanto de Leganés y de Fuenlabrada, hay información nuestra. Y luego tenemos un buen recurso para poder tener socios o personas que nos conozcan, y es que tanto desde los centros de salud de Fuenlabrada como de todos los dispositivos del Instituto José Germain nos derivan gente, o sea, ellos nos conocen, llevamos muchos años trabajando con ellos, y a las personas que ellos atienden también, pues les suelen recomendar que vayan por nuestra asociación. Entonces, esto es un buen punto, ¿no? El trabajar tan en colaboración con salud mental, tanto de Leganés como de Fuenlabrada, pues nos aporta mucha gente que nos derivan. Es una forma muy buena de poder traer gente, ¿no? Porque en un momento dado, pues o el psiquiatra o el psicólogo que atienda a la persona en el centro de salud, pues dice, mira, hay un recurso que es la asociación que te va a venir muy bien porque puedes ocupar tiempo por la tarde, hacer muchas actividades, y esto nos viene bastante bien.
Y para la asociación, supongo que el trabajo, supongo que tenéis trabajo voluntariado, de gente que quiera colaborar.
Uh-huh. Sí, tenemos un programa que se llama Fomento, Formación y Fidelización del Voluntariado, que estamos haciendo hace 4 años ya, y que bueno, pues se trata de eso, de buscar voluntarios, formarlos en salud mental, y luego pues que estén con nosotros el tiempo que cada uno quiera. Que quieren estar un año, pues un año. Que quieren estar tres, pues algunos voluntarios que tenemos desde el principio. Este año tenemos 42 voluntarios. Uh-huh. Y bueno, lo que están es algunos llevándonos algunas actividades, otros de apoyo, pero tenemos también tantas actividades gracias a tantos voluntarios, claro, porque si no sería imposible con personal contratado, porque los recursos económicos son bastante limitados.
Eso te iba a preguntar, pero ya veo que sí, que el voluntariado es mucho, que tenéis mucha gente que se echa una mano, claro, por eso podéis tener tanta actividad. Pues eso, sí. Muy bien, ¿no?
Sí, pues tenemos un programa también muy bueno, que no sé si alguna vez te he comentado, que ahora anda un poco así de capa caída debido precisamente al problema económico, y es que trabajamos en Alcalá Meco con las personas que tienen un problema de salud mental, le han cometido algún delito y están allí en prisión, cosa que a nosotros nos parece una injusticia grandísima, que una persona que ha cometido un delito como consecuencia de su enfermedad y de que en un momento dado no ha tenido una buena atención o un buen diagnóstico, se haya descompensado y haya cometido un delito, pues que tenga que estar en la cárcel, ¿no? Que tenga que estar en prisión. Entonces llevamos trabajando en Alcalá Meco 2 años con un programa de rehabilitación, y bueno, no sé si van a ser solo 2 años o el año que viene lo que pasará, porque la verdad es que no tenemos mucho dinero, pero nos da pena porque hemos podido llegar a una parte de las personas con problemas de salud mental muchísimo, en muchísima peor situación que cualquiera de los que estamos fuera, ¿no? Porque estos encima están en una cárcel, ¿no?
Bueno, lo que tenemos claro, Araceli, es que depresión no hay en vuestra asociación, porque lo pasáis muy bien, creo.
Hombre, eso no está seguro, porque entre otras actividades también comemos, merendamos, nos vamos de excursión, y yo creo que además somos como, a pesar de tener un problema que todo el mundo diría, ay, salud mental, qué horror, es lo peor, es lo peor. Pues nosotros somos todos muy optimistas. Somos unas personas que yo no sé si es que lo da el ambiente, lo da nuestra unión. Somos capaces de dar la vuelta a un momento malo y va, aquí no ha pasado nada, ¿no? ¡Bumba! Te puedo decir, por ejemplo, hace años, recuerdo que hace años nos íbamos a ir un sábado de excursión, de estas excursiones que hacemos una vez al año, y teníamos contratado un autobús, bueno, pues el autobús no vino. Bueno, pues cualquiera se hubiera puesto ahí, pues nosotros nada, no hay problema, no ha venido el autobús, no pasa nada, nos quedamos aquí y nos quedamos en nuestra sede y nos pasamos todo un sábado allí, bueno, fenomenal, comiendo, nos fuimos a comprar comida por ahí, nos comimos helado, polo, bueno, nos pasamos fenomenal, ¿no?
Entiendo que, ante la adversidad de lo que sería...
No nos pues, puede nadie, ¿eh?
Claro, y hay que ser optimistas y enfrentarse a estos problemas de salud mental que parecen, sobre todo para los afectados, mucho más grandes de lo que los demás podemos entender, y os lo enfrentáis de una manera positiva, optimista y constructiva, que es al fin y al cabo lo
y
que...
Y con mucha esperanza de que esto va a ir cada vez a mejor, ¿no?
Araceli Carrillo es la presidenta de la Asociación Salud y Alternativas de Vida, que es eso, salud para estas personas y alternativas de vida para poder enfrentarse a este... Pues eso, a estas etiquetas, a estos estigmas y a estas enfermedades que son eso, simplemente enfermedades que lo que hacen es que las personas tengan problemas, nada más. Y como otras tienen otros problemas, pues estas personas tienen problemas de salud mental. Y ASAF, que es la asociación con la que hemos hablado, pues intenta pues acercar más la vida más constructiva, más optimista a estas personas y a sus familiares. Gracias, Araceli, por atender a estos micrófonos de Coleganés.
De nada, gracias a vosotros. Y si me permites, quiero hacer solamente un pequeño comentario. El Ayuntamiento de Leganés nos ha dado este año, esta semana, el lunes, nos entregó un reconocimiento por nuestros 20 años de trabajo. Desde aquí quiero aprovechar para agradecérselo, que yo no pude estar a recoger la placa que nos dieron. Y también quiero comentar que el Ayuntamiento de Fuenlabrada nos ha dado un premio, el Premio Concordia, y que nos lo entregarán el día 10 de diciembre en el Teatro Nuria Espera a las 7 de la tarde. Por si alguien quiere acercarse también a conocernos, ahí estaremos.
Nosotros también tenemos nuestro premio, nuestro reconocimiento.
¿Ah, también?
Sí, claro, el premio de nuestro amor y nuestro cariño.
Ah, muy bien, muchísimas gracias. Mandadme una nota para ponerla en la web.
Claro que sí, este programa queda aquí colgado para los restos y que queda en nuestra emisora, y sobre todo hay que decir a los oyentes que también hay un programa que ASAF, con sus voluntarios y con sus, bueno, con las personas afectadas de los problemas de salud mental, también hacen un programa todos los miércoles, si no me equivoco, a partir de las 7, y que se lo pasan muy bien y hablan de estos y de muchas cosas, sobre todo del optimismo y la esperanza de la vida y esas cosas que suelen hablar en su programa, que hay que escucharlo, que es muy divertido. Pues nada, Araceli, ha sido un placer.
Muchas gracias por dejarnos ahí un espacio en vuestra emisora y nada más. Y feliz año nuevo.
Feliz año nuevo, nos seguiremos en otra ocasión. Gracias, Araceli.
Un beso.
Adiós, buena
suerte.
Un beso, chao.
Informativo Leganenses.
Y como decíamos, ha habido una concentración contra la privatización de la sanidad y contra el copago en Barcelona este jueves 2 de diciembre y en Madrid también este jueves 2 de diciembre. En Madrid ha sido en la calle Ferrat 70 frente a la sede del PSOE. Se cumple ya un año desde que el PSOE, forzado por las movilizaciones realizadas en diferentes puntos del Estado y las 500.000 firmas entregadas en el Congreso, pidiendo la derogación de la ley que permite la privatización de la sanidad, votó a favor de la toma en consideración de la proposición de ley de Izquierda Unida de modificación de la ley. En estos 12 meses el PSOE no ha presentado enmienda alguna y todo parece indicar que su estrategia es agotar la legislatura sin modificar la ley, con lo que se seguirán abriendo por todo el Estado centros sanitarios privados con ánimo de lucro mientras se cierran camas y centros públicos. Por otra parte, con la disculpa de que no hay dinero para sostener la sanidad pública, corremos el peligro de que el Gobierno central, ante la presión de empresarios y del PP, apruebe la introducción de copagos, tasas o tickets moderadores, repago, en el momento de la utilización de los servicios sanitarios o en farmacia. Es decir, que tome de nuevo medidas contra los más débiles, jubilados y pacientes, al aprobar un impuesto sobre la enfermedad. La coordinadora antiprivatización de la sanidad y la plataforma Matusalén, ambas de Madrid, la coordinadora ciudadana en defensa de los servicios públicos y contra la privatización de Barcelona, junto con otras organizaciones de diferentes puntos del Estado, han convocado la concentración delante de las sedes del PSOE para recordarles su responsabilidad en el proceso de privatización de la sanidad que estamos sufriendo en todo el Estado.
Hablamos de una asociación que habla también de discapacitados y trabaja con discapacitados. Hablamos de la asociación AMILE, un grupo de 30 chicos y chicas con discapacidades psíquicas pertenecientes al grupo de teatro de simpatía de la asociación AMILE, ha puesto en escena un espectáculo de luz, sonido, teatro y música. Cuentos infantiloides viajando sobre los monitores, voluntarios que los dirigen al mundo mágico de los cuentos y los sueños. A estos alumnos de AMILE enseñan durante todo el año esta obra en su sede, donde los personajes como Pinocho, Cenicienta, Heidi o los Siete Enanitos y Blancanieves y sus historias descritas por los alumnos de AMILE se convierten en un magnífico espectáculo. El presidente de AMILE, Tomás Dorado, agradeció al ayuntamiento su incondicional apoyo durante estos años y destacó la importancia que tiene para estos chavales y chavalas poder disfrazarse, distraerse con actividades teatrales y musicales como esta. El espectáculo musical teatral de luces, diversión y cuentos infantiloides han sido preparados por los monitores del curso de ocio y tiempo libre con la colaboración de los padres de alumnos y en el que participaron activamente con una sonrisa en sus caras. Los 30 actores circunstanciales de AMILE que recibieron una fuerte ovación al término del mismo.
Y sin dejar a Pinocho, desde Ciudadanos por el Cambio nos llega también una noticia que el gobierno local del PSOE Izquierda Unida se debería otorgar a sí mismo el premio Pinocho. La semana pasada nos contaban que de algunas noticias que iban llegando, de que nadie habla y que para Ciudadanos por el Cambio le parece que son de gran importancia, ya que denotan la dejadez o las prioridades políticas del gobierno de PSOE Izquierda Unida. Acaban de conocer por la voz oficial y trolera del equipo de gobierno la encuesta que se hizo hace muchos meses y que no sabían cómo dar a conocer por lo negativa que era para el gobierno local. Ni siquiera han repetido la encuesta ni sus plantillas a los concejales. Esto de la encuesta suena al cuento aquel en que Montoya, el alcalde, se mira al espejo cada mañana y le pregunta, espejito, espejito, ¿quién es el más guapo? O tal vez cuando reúne a sus cargos de confianza que están asalariados y con la BlackBerry que han concedido a cada uno, les pregunta ¿quién es el mejor líder? Contestándole todos, eres tú. En nuestra web les dejamos un análisis de por dónde pueden ir los verdaderos resultados de las próximas elecciones municipales. Os invitamos a que lo veáis en Ciudadanos por el Cambio.
Y con este artículo de opinión vamos a despedir este informativo del día 3 de diciembre con la colaboración de Nene.
Hasta la próxima.
Raúl, nuestro técnico. Y un servidor, Ricardo, que espero que haya sido de su utilidad y de interés para todos aquellos. Nos vamos a escuchar la próxima semana. Muchas gracias y hasta la próxima.